sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras, tratando de conocer mejor a nuestra gente y nuestra historia. Y hoy viajamos a La Gomera, a la isla colombina. Vamos a tratar de conocer un poco más sobre su historia y su gente. Y para ello vamos a hablar con Ricardo J. Valeriano Rodríguez. Buenos días, Ricardo, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días, un placer estar con todos ustedes.
Bueno, Ricardo Valeriano es historiador y evidentemente se dedica a estudiar la historia de La Gomera, porque hay otros historiadores que salen fuera, pero tú te has quedado ahí, ¿no?
Sí, porque siempre me ha gustado mucho la historia local y pensaba y pienso que La Gomera pues tiene mucha historia por descubrir, es poco conocida, no solo por el resto de canarios, sino también por los propios gomeros. Entonces, mi objetivo y mi trabajo durante estos últimos años pues, ha sido intentar divulgar la historia menos conocida de la isla, más allá de la llegada de Colón y algún episodio más conocido de La Gomera, ¿no?
Y hace poco acabas de publicar un libro recopilatorio de tus artículos. Y una pregunta para empezar, Ricardo, un poco por situarnos, ¿no? En Canarias el caciquismo ha sido un patrón de comportamiento común a toda la gente. De hecho, hace poco hemos entrevistado a una abogada en Fuerteventura, perdón, en Lanzarote, y nos comentaba que el caciquismo sigue siendo una situación real que se vive. Pero la pregunta es, ¿sigue habiendo caciquismo en La Gomera?
La respuesta podría ser que sí, a ver si me intento explicar. No es el mismo caciquismo que el del siglo el mismo caciquismo que hace un siglo. Tiene otras características. Ni tampoco el caciquismo de los años 30 hacia adelante tenía mucho que ver con el que existió a finales del siglo XIX. La respuesta yo me atrevería a decir que sí, pero con otras características que nada tienen que ver con la que existió hace un siglo.
Es que evidentemente las sociedades son distintas, porque tú en tus estudios has analizado la situación de La Gomera, y bueno, se podría decir ahora mismo que La Gomera está pasando por el mejor momento histórico de su, el mejor momento económico de su historia.
No. Mejor es muy difícil responderlo, ¿verdad? La Gomera es verdad que ahora mismo desde el punto de vista turístico pues nos va muy bien, pero hay otros indicadores que nos dicen que la situación tampoco es la mejor. Hay unos índices de paro pues bastante grande. El sector, digamos, empresarial, pues no es realmente muy fuerte. O sea, digamos que no estamos nada mal, pero necesitamos todavía mejorar. Y comparándolo un poco con la economía que existió hace ya muchos años, Pues nada tiene que ver. Había muchísimas más empresas a comienzos del siglo XX. Es verdad que reinaba, como habíamos dicho, el caciquismo, pero digamos que el gomero, el empresario gomero era, desde luego, mucho más autónomo de lo que hay hoy en día, ¿no? No estamos mal, pero no digamos que no es una época dorada económicamente. Tenemos los gomeros hoy en día muchísimos problemas. Hemos mejorado, eso sí, desde el punto de vista de las comunicaciones, puertos, el aeropuerto, carreteras y demás, pero todavía no hace falta mejorar en muchos otros aspectos, ¿no?
De todas formas, Ricardo, es evidente que la solución antes que los gomeros daban al problema era la emigración, y ahora la emigración es menor, ¿no?
Es menor, pero sigue habiéndolo, sobre todo de jóvenes, que es para mí el gran problema que tiene esta isla. Muchos jóvenes muy bien preparados, pues, acaban marchándose a Tenerife o otra isla, ¿no? O incluso a la península, conozco mucho. O sea, y la isla se está sangrando y lleva muchos años así, pues, sangrando de jóvenes talentos, ¿no? Que no encuentran la oportunidad que en su tierra y se van. Entonces, una situación bastante grave. La pirámide poblacional sigue, pues, totalmente invertida. Hay muchísima población mayor y digamos que hay muchas cosas por mejorar.
Hombre, evidentemente La Gomera tiene la doble insularidad, ¿no? Porque también en Canarias hay un problema generalizado, que es que la mayor parte de las personas formadas se están yendo de las islas grandes, cuanto más de las pequeñas, ¿no?
Sí, es un problema que afecta, yo creo, a todas las islas, ¿no? Pero es una pena, porque ya te digo que cuando, y más, digamos que si eso sucede en Tenerife, pues también está mal, pero no se nota tanto. Pero en una isla tan pequeña, con la población que tiene, unos 20.000 habitantes, pues si se van los jóvenes, pues esta isla no tiene futuro. O sea, ¿quién va, digamos, a reemplazar? ¿Quién va a dirigir la isla dentro de unos años, ¿no? Yo creo que es el gran objetivo. Siempre se acabarán yendo muchos jóvenes, pero por lo menos que encuentren alguna salida laboral de futuro en su isla, ¿no? Creo que eso es fundamental para que esta isla tenga futuro.
En una de tus crónicas, hablemos un poco de historia, en una de tus crónicas hablabas de los sucesos de Hermigua de 1933. ¿Qué ocurrió en esa época, Ricardo?
Lo que ocurrió es que se enfrentaron, digamos, dos formas de ver, de entender la sociedad de aquella época. Hace unos años antes, en el norte de la isla, se había formado un importante movimiento obrero a raíz de la construcción de la carretera general del norte entre San Sebastián y Vallehermoso. A partir de ahí se va creando una serie, con la llegada, por supuesto, a la Segunda República, una serie de organizaciones obreras, como fueron las federaciones obreras, y en Hermigo se crea la Federación Obrera de Hermigo. Va a canalizar, pues, todo el desencanto que existía en este municipio, porque digamos que la clase dirigente, pues, no aceptaba las nuevas condiciones que se habían establecido en España con la programación, la proclamación de la Segunda República. Estos obreros van a exigir una serie de demandas laborales y básicamente lo que pedían la mayoría de estos obreros, muchos de ellos parados, pues era, pues, tener un empleo, simplemente eso. Pues las clases dirigentes intentaron, pues, manipular las contrataciones de esta obra y acordaron, pues, no contratar a los obreros que estuvieran afiliados a la federación. Se sucede una serie de huelgas en los meses de enero y febrero del 33, y la situación se hace insostenible porque era una época de una enorme crisis económica que afectaba a todo el archipiélago. Los precios del plátano se habían desplomado. Y digamos, la confrontación social había crecido de una forma tremenda en Hermigua, y se producen los llamados sucesos de Hermigua del 22 de marzo. La clase dirigente, los grandes caciques del pueblo, pues salían con la Guardia Civil, con los miembros de la Guardia Civil que existían por aquel tiempo en Hermigua. los obreros pues identificaron pues a los miembros de la Guardia Civil como, digamos, los lacayos o sí, digamos que la gente o los miembros que apoyaban a los grandes caciques de Hermigua. Y en la zona del Palmarejo, en la zona baja del pueblo, pues se producen en la mañana del 22 de marzo, bueno, una serie de enfrentamientos entre el cuerpo de la Guardia Civil y los manifestantes de la Federación Obrera. Con el resultado, pues, de dos guardias civiles muertos y otro obrero. Bueno, ese suceso pues tuvo una gran repercusión pues nacional. Salieron en todos los periódicos nacionales, muchos periodistas pues se dirigieron a Hermigua para intentar entender por qué habían sucedido esos acontecimientos, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante y sería con el futuro pues escribir más de estos sucesos. Pues intentan explicar por qué sucedió, ¿no? Y intentan analizar pues la sociedad de Hermigua y al final comprueban que no era todo maravilloso, que Hermigua, a pesar de ser un pueblo con digamos con muchas plantaciones de plátano, donde la economía de los frutos pues fuera importante, pues existía una población que no salían los medios de comunicación, los periódicos de aquella época, que tenían enormes problemas de paro, estaba el problema de la medianería y sobre todo el caciquismo que impregnaba en el municipio, ¿no? La verdad es que pues sería, ya digo, pues un trabajo más profundo, pero sí, es un episodio bastante, bastante interesante de la historia de Hermigua.
Hermigua, que ya venía de haber sufrido en el año 1910 un temporal que la dejó tocada también, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy en día, si tú hablas con los vecinos del pueblo, quizás por mayor posibilidad, pues el gran temporal que ellos recuerdan, la memoria, digamos, es de 1941, de octubre de 1941, que fue también bastante, bastante importante. Pero digamos de que hay un temporal que es el que has nombrado, el de 1910, que la verdad muy pocas personas, sobre todo mayores, a través de sus padres, sus abuelos, pues recuerdan. Y la verdad es que fue un episodio tremendamente triste, porque encima coincidió con las épocas de Navidad. Fue un 24 de diciembre de 1910, cuando el enemigo fue azotado por un enorme temporal de agua, de lluvia, y muchas casas pues se desplomaron, y una de ellas, situada en el Domo San Pedro, pues también acabó por derrumbarse. Y con la mala suerte que dentro de esa casa pues se habían refugiado muchas familias, porque habían, digamos, que en aquella época muy pocas casas que resistieran grandes temporales. Pues intentaron refugiarse en una casona bastante grande, y con la mala suerte que se desplomó el techo y acabó con la vida de una veintena de personas, ¿verdad? Una cosa bastante, bastante horrible.
Y tú, que en ese estudio que has hecho de Hermigua, de todo el siglo XX, también hablas de la pobreza de los maestros, y me acordé leyendo el libro cuando tú dices que los maestros no tenían posibilidades de sobrevivir porque no le pagaban. Y yo me acuerdo de ese refrán que siempre se ha oído, de que pasará más hambre que un maestro, ¿no? Es decir, y ahí en Hermigua pasaban hambre, ¿eh?
No solo en Miwa, era un problema generalizado, sobre todo en los ambientes rurales. ¿Por qué? A ver, a mitad del siglo XIX, durante el reinado de Isabel II, pues se aprueba digamos, la primera ley de educación, digamos, por decirlo de alguna forma. Y en esa nueva ley se establece que son los ayuntamientos imagínate, los ayuntamientos de finales del 19, 20, que tienen muy pocos recursos económicos, no tienen nada que ver con hoy en día, pues ahí se establece que son los ayuntamientos los que deben pagar al maestro que se establezca en su municipio. Y ahí está el gran problema. Un ayuntamiento con muy pocos recursos, como puede ser el mismo, pues tenía que pagar a estos trabajadores. ¿Y qué pasa? Pues que los recursos eran muy pocos y muchos maestros pues pasaban mucha hambre. Y es una pena porque en aquel tiempo tuvieron que hacer enormes sacrificios por trasladarse a núcleos pues como muy alejados del centro del pueblo, como pueden ser los del Cedro, los de Seguiño, porque existían en aquella época las llamadas casas de o casas escuelas de barrio, digamos. No había un colegio municipal o un único colegio como hoy en día, sino una serie de casas escuelas que servían para impartir docencia a los alumnos de los diferentes barrios del municipio. Entonces estos maestros se tenían que trasladar de un lado para otro y encima pues cobrar pues una miseria. Sí, la verdad es que nos hemos encontrado con muchos casos así, ¿no? Que dicen que ni siquiera tienen ni para comer y ni mucho menos para comprar un lápiz o una libreta, ¿no?
La verdad es que analizando o leyéndote se da cuenta uno de las penurias económicas que, hombre, ya nosotros no la hemos vivido, pero casi, casi, ¿eh? Porque yo aún recuerdo cuando iba al colegio con el banco y el pizarrín. O sea, que que era una época también dura, ¿no? Dura. También hablabas allí, o hablas en tu libro, del alcalde Julián Rodríguez, ese alcalde que parece que empezó a torcer el camino de desgracia de Hermigua, ¿no?
A ver, Julián Rodríguez es un personaje olvidado por la historia local y de La Gomera, que y ojalá algún día pues se le haga un reconocimiento. Yo intento en el libro darle vida, porque era porque se lo merece, ¿no? Era una persona de unos orígenes muy humildes. Es el primer alcalde socialista, o digamos de izquierda, del municipio, ¿no? Pues accede al poder con una vez que el Frente Popular en febrero de 1936 llega al poder en Madrid, accede a la alcaldía y solo está unos meses hasta julio de ese mismo año. Es una persona con grandes convicciones democráticas, y no solo él, sino los concejales que le acompañan, pues se oponen al alzamiento, o mejor dicho, el golpe de Estado de Francisco Franco. Él lo que hace es negarse, tiene que intervenir la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Hermigua, sacarlo, esposado, y son llevados a un juicio donde consigue escapar con vida. Aunque parezca raro, la situación es debida a que don Julián Rodríguez era una persona muy apreciada en Hermigua, ¿no? Y a través de una serie de vecinos, pues, consiguen, pues, que no acabe, pues, fusilado. Además, antes de ser alcalde, él y su familia ceden los terrenos para construir el actual cementerio de Hermigua. Entonces, de forma totalmente desinteresada y gratuita. Gracias a este hecho y otros más, pues, consigue lograr el apoyo popular y salvar su vida. Además, consiguió también, a través de una serie de contactos en Santa Cruz de Tenerife, pues lograr la amnistía de los presos de los sucesos de Hermigua de 1933, tres años antes. O sea, antes habíamos hablado, ¿no? Entonces un personaje, un alcalde que pues debería tener otro reconocimiento, pienso yo, en La Gomera y sobre todo en Hermigua.
Ya que hacías mención antes tú al alzamiento, al golpe de Estado de Franco, me sorprendió la cantidad de falangistas que había en Ermigua dispuestos a luchar contra sus vecinos en el momento del golpe de Estado 65. Me pareció una barbaridad, ¿no?
A ver, sí, puede parecer mucho, pero ¿por qué en Ermigo había tantos falangistas? Porque Ermigo fue un foco junto a Vallehermoso de fuerte resistencia al golpe de Estado. Es verdad que Ermigo no se puso tanto en el 36, pero hemos hablado antes de los sucesos. Aquí se crearon una serie de juventudes comunistas. Aquí esto parecía más la Unión Soviética que La Gomera. O sea, había una enorme movilización, por decirlo así, política de los dos bandos. Según iba creciendo el lado de la izquierda, también el de la ultraderecha. Y los fascistas se empiezan a organizar, sobre todo a partir de 1935, y crecen como las pumas, sobre todo en el norte de La Gomera, en Migua y también en Vallehermoso. Muchos de miembros de la izquierda, aunque parezca difícil de entender hoy en día, una vez que Franco, o mejor dicho, se produce, digamos, la victoria en Canarias, así decirlo, de la gente que apoyaba a Franco, pues se intenta cambiar de bando. Es así. Nos hemos encontrado con una multitud de casos, obreros que antes pertenecían o tenían una cierta simpatía por la Federación Obrera del Migo, pues se pasan de bando y acaban siendo falangistas. ¿Por qué? Bueno, se intentaba simplemente de salvar la vida. En otra época se podía salvar pues emigrando, pero en el 36 pues era así. La única forma que muchos obreros tenían era de pasarse de bando e incluso de ir a combatir en la península, en la guerra civil, por el lado falangista. Hemos encontrado muchísimos casos así. Es verdad que quizás Hermigo fue el punto más, el pueblo donde los más falangistas existieron en La Gomera, pero también eso tiene mucho que ver con el que el pueblo era el pueblo donde más caciques existían, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta.
Sí, digo que esos caciques que existían en Ermigua y también en Agulo, que fueron los que provocaron durante principios del siglo XX un montón de diferencias entre los dos pueblos, ¿no?
Sí, si no podemos entender lo que sucedió en la Segunda República sin estudiar, sin comprender lo que sucedió en la segunda durante la restauración borbónica. A comienzos del siglo XX, el caciquismo no tenía, digamos, o tenía ciertas diferencias con el que nos veremos durante la década de los 30, ¿no? A comienzos del siglo pasado, pues existía una serie de caciques. En Vallehermoso, pues estaba Domingo García; en Agulo, León Silvento; y en Ermigua teníamos a Ciro Fragoso. A la Seda también tenía otros, y bueno, y San Sebastián. Estos caciques no se llevaban todos bien. O sea, según sus intereses, pues uno era un poco más liberales y otro más conservadores. Ciro Fragoso, el de Migua, y León Silvento, pues no, la relación no era nada buena. ¿Por qué? Porque León Silvento, a pesar de tener sus defectos, pues tenía unas ideas más, digamos, más liberales, algo más progresista, e intentaba, pues, digamos, que aunque fuera cacique, a través de una serie de obras como el ejercimiento del agua potable en Agulo, y sobre todo la construcción del Pescante de ese pueblo, pues intentaba conseguir el progreso de su pueblo. En cambio, Ciro solo miraba por sus intereses personales, sobre todo, y familiares. E intentaba que las cosas no cambiasen en Ermigua, ¿no? Que la situación pues fuese siempre la que la que existía, ¿no? De precariedad, de solamente desempleo, bueno, pues gobernado por 4 o 5 familias. A don Ciro no le sentó nada bien esta situación en Agulo, que Leoncio pues actuara como actuaba, e intentó incluso hasta incomunicar el vecino vuelo, ¿no? Por carretera, o por los caminos que existían en aquella época. Al final, pues, los jóvenes, sobre todo los inmigrantes retornados de Cuba, van a traer unas ideas más progresistas, hermiguas, y sobre todo capital, dinero para construir el pescante de hermigua y comprar fincas en el pueblo, ¿no? De plátanos, y van a socavar el poder caciquil de Don Ciro. En 1910 hay una serie de elecciones locales, y en ella pues va a ser derrotado Ciro Fragoso, y digamos que el viejo caciquismo que provenía de la época de Isabel II prácticamente, pues va a morir en ese año, 1910. Lo que pasa es que estos nuevos, digamos, emprendedores de Hermigua, pues con el tiempo, y sobre todo con la llegada de la Segunda República, curiosamente, pues van a copiar las actitudes nefastas, tan nefastas que tuvo pues Don Ciro, ¿no? Y se van a convertir, digamos, tristemente, en muchos de ellos, no todos, eso sí, ¿verdad?, en nuevos caciques de Hermigua, ¿no? Ahí lo intento explicar en el libro.
La verdad es que el libro es muy enriquecedor, muy clarificador. Evidentemente que no está completo, le faltan muchas cosas, pero a mí me ha parecido sorprendido. No conocía gran cosa de La Gomera y me sorprendió la calidad y la profundidad, ¿no?
Sí, es un libro variado, pues tanto como Pablo, que es el otro coautor, como yo, pues hemos intentado pues sacar a luz aspectos, digamos, menos conocidos de la isla, también aspectos de la agricultura, porque no todo era plátano y tomate como se pensaba. La Gomera exportaba absolutamente de todo a finales del 19 a Cuba y sobre todo también a Europa, a la península, a Inglaterra, Francia, pues cantidades, quintales enormes de papas, de cebollas y otros productos, ¿no? Cosas muy desconocidas que, bueno, intentamos sacar a la luz con este libro, que es el comienzo debe ser el comienzo de una investigación más profunda de muchos aspectos que recogemos en él, ¿no?
Bueno, y para ir concluyendo, porque se podía estar hablando con eso desde este libro y de La Gomera infinidad de tiempo, pero tengo una curiosidad última, una anécdota. ¿Por qué se llama el Bosque del Cedro si no hay cedro?
Supuestamente sí existió uno, según, digamos, conversaciones y demás con muchos vecinos, existió un cedro bastante grande en el caserío, en el barrio del Cedro. Pero no tenemos, hoy en día no tenemos constancia de que exista, ¿no? Y gracias a ese, digamos, por ese árbol, por ese cedro que existió, que era, parece que era bastante enorme, pues tomó el nombre el barrio y el monte, ¿no? Es lo que he podido, digamos, averiguar. Hoy en día no se conserva ese árbol, aunque sí hay en algunos puntos de la isla sí existen algunos cedros, pero no tan grande como el que debió existir en ese punto de la isla.
Pues Ricardo Valeriano, muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de Cupeche Radio. Ha sido una alegría y un placer conocer más aspectos de La Gomera, que supongo yo que seguiremos conociendo, ¿no?
Sí. Intentaré, pues, cuando el tiempo también me lo permita, pues, seguir, pues, escribiendo libros y artículos. Y, bueno, pues, intentar, pues, dar a conocer la historia de una isla que se conoce muy poco, ¿no? Desde mi punto de vista.
Hasta siempre, Ricardo.
Hasta siempre. Un saludo para todos.
Un abrazo.